chavos. Tenían hasta un aro de, también era chavo. Y el señor Zaragoza tenía un rancho cerca de Ensenada, ahí por el Valle de Guadalupe. Y yo, cuando hacían las fiestas de los charros, yo les llevaba comida y los atendía. Y siempre me invitaba, oye, yo, ¿no quieres ir a casarte? Palomas al rato. Y nos íbamos allá al rancho. Nos íbamos. Pelotaris y amigos míos los llevaba yo ahí con el rancho de Zaragoza. Ahí matábamos palomas, conejos, todas las pasábamos, ¿no? De Alejandro Gudiño, pues no se diga el canano.
Ajá.
Ese fue dos veces jefe de la policía de aquí de Tijuana.
Ah, ¿sí?
¿De la municipal? Sí, jefe de la policía, dos veces. Y también era jugador de gol, ese sí era jugador de gol. Zaragoza nunca jugó. Araico tampoco nunca jugó. No, no, ese no. Enrique sí. Gudiño sí. Y tenía una frase de él, ¿no? Le pegaba la pelota y la pelota salía y se elevaba. Pero las pelotas elevadas no corren, se elevan.
Ponen que hay que mí no vale.
Y cada vez que le pegaba, decía, alta, alta como un pino y chiquititita como un comino. Era su frase de pero ya digo, Araico nunca lo vi que agarraron bastante.
Pero ellos empezaron, bueno, su participación en el Club Campestre fue más administrativa.
Oh, sí, sí.
Por ejemplo, sí, tenemos que Alejandro Gudiño fue encargado de recondicionar un campo de golf. ¿Te acuerdas algo de ellos?
Lo nombraban, hacían un grupo.
Ajá.
El grupo consistía de don Antonio, su hermano, Alejandro, un licenciado que le decíamos el bonito, licenciado Velázquez. Era como, sí, licenciado Velázquez, como 8 o 10 es el grupo.
El grupito
que se dedicaban a ver todo, cómo estaba el club, qué se podía hacer en el campo. En eso hacía. Administrar el club en otro sentido, no.
El campo.
Porque la administración después, pues estuvo, después de Enrique estuvo Víctor Barrón,
sí,
y ya otras personalidades estuvieron también aquí. Pero ellos se dedicaban a andar palomilla y a mí me traían loco, ¿no?
Sí,
me traían loco. Porque llegaban, se sentaban, pedían una jarra de café y dejaban 10 centavos los condenados. Mi parcero. Y siempre se quejaban, siempre se quejaban. Yo aquí los sándwiches me daba 25 centavos y me decían, oye, no, bájale, está muy caro. Un sándwich de jamón con queso, 25 centavos. Me lo regale.
Ok.
No, de esas cosas. Pero ese grupo era de ellos.
Ya le digo,
Alejandro fue dos veces jefe de la policía. Y su negocio que era el de la joyería, porque joyas.
Ah, sí.
Bueno, joyas de categoría, ¿no? Diamantes y esas cosas.
¿Cómo se llamaba su joyería?
No,
tenía un nombre.
No, nada.
Porque no tenía un local, sino lo vendía personalmente.
Personalmente, eso se dedicaba a él. Ya cuando era policía, pues entonces ya fue otra cosa. Y luego lo religieron otra vez. De esa gente.
Por ejemplo, al señor también tenemos entendido que el general Rodríguez fue el presidente del consejo directivo. En aquel entonces se llamaba mesa directiva.
Era, lo nombraron por vida.
Ajá.
Vitalicio.
¿Y esto por qué se vio, señor?
Porque todo el mundo lo admiraba, pues. El impulso que él puso para que se abriera esto, todo el mundo lo ha agradecido. Porque como él se los decía, yo lo hago no por ustedes, lo hago por el pueblo de Tijuana, él categóricamente se los decía. Y había aquí un individuo que al general Rodríguez le contestaba muy feo. Una que le decían el loco de la perra. El loco de la perra.
El loco de la perra.
¿Era el nombre? Porque ve que le digo loco de la perra, nunca supe su nombre.
pasó por nadie su nombre.
Ah, sí.
Tenía unas hijas, pero sí, pero era cazador este amigo. Pero era muy amigo del general. Era demasiado amigo del general. Y era de las únicas personas que le contestaban fuerte al general. Y el general se reía. Y todo mucho respeto le hablaba. Y este uno nadie le contestaba y le decía, me parece una vez haber oído que le dijo de la una grosería de la madre, todo un serio, porque aquí había individuos tan groseros que se iban diciéndose eso, no estaban tranquilos, no estaban tranquilos, porque eso para ellos era un saludo amistoso, es decir, se oye tal por cual. Y el que no se acaba, aquí se va a armar la bronca. Así se hablaba. Chale Cuevas, con don Mariano Escobedo, una cosa, este señor Gil, también se habló una media groserona, y el que no sabía, pues sí se sorprendió, pero que ya los conocía, se saludaban, oye, ya era socio cuando pasó el problema con la hija de los chamacos. Era socio de aquí, precisamente por eso lo dejé. Cuando entraron ellos, no me había costado mucho. Me había costado cualquier cosa, me había costado. Cuando estaba Barrón, me dice, ¿qué es eso? Sí, hombre, sí. Y ahí le estaba pagando yo la membresía. Pero después, ¿qué pasó? Es sacaron los lacas, escándalo de la cosa de allá. Y ya me desligué del campestre por un tiempo. Pero después volví otra vez. Y aquí seguimos.
¿Qué socios hay ahora de los mismos que con que usted jugaba en aquel tiempo? En los 50, 60.
Muy pocos. De los socios, muy pocos. Y de los no socios, como son estos muchachos. Y de cabeza blanca, Valencia jugaba mucho, ya no juega aquí, juegan en otros campos. Vino este señor que está aquí, el ingeniero Ramírez, que fue la mano derecha del coronel Serrano, también son nuevos. Este muchacho que está de espaldas aquí es un hijo de un químico que también ya se fue y le legó la membresía a él. Y a muchos, casi la mayoría de
los Tamen, de León,
y es de Antigua, quedan bien pocos. El único que yo sé que está aquí todavía viviendo coleando es el de Lagrimilla González.
Ah, Gustavo González.
Gustavo González.
Ah, con
ya platicaron. Sí, ya. Bueno, pues con él. Es el único que yo me acuerdo de los demás, de los antiguos.
Pues don Gustavo, precisamente él era muy amigo de don Abelardo, nos enseñaba a él. Que jugaba con él.
Ajá, jugaba con él. Y por ahí le vino el nombre de Lagrimilla.
¿Sí?
Porque era un Lagrimilla, pues se ponía a llorar. ¡Uy, que voy a perder! Armando Verdugo le puso el nombre de Lagrimilla.
Ah, sí.
Y este Lagrimilla, y entonces él en desquite le puso Armando el Real. Armando le decíamos el cigüeñal.
¿Por qué?
Por chueco.
¿Por chueco? Era muy tramposo. Era mañoso el señor.
Y al chico, porque a David Cota era un alma de Dios, ese hombre, ¿no?
Ajá.
Ese veía las cosas. Se reía, ¿no? Y aquellos no, aquellos andaban a la greña. Con ellos jugaba yo siempre, con ellos. Gustavo, Armando Verdugo. Y el general tenía su grupo.
¿Quién integraba en este grupo de amigos del señor general?
Roberta La Vega, Armando Verdugo, David Cota, o Gustavo González, o el French Bañaga.
Ajá.
Esos eran los que
jugaban.
Sí. Y cuando traía invitados al general, pues hacía a un lado a otros, ¿no? Porque siempre le gustaba traer. Y los hacía a un lado. Porque pues no, 4 o 5 personas nada más. Ajá. Pero cuando el general no tenía con quién, no es con ellos jugando. No, se abogó mucho con él. Y ahí fue donde empezó a. Y de ahí fue como se hizo de la casa donde viví, porque ahí vivía el general en su casa. El general casi le ordenó que se la comprara. No le dijo, cómpramela. Tengo esa propiedad aquí y me la vas a pagar cuando quieras. ¿Qué decía él?
¿Qué otro le quedaba?
Sí, y así fue como se hizo de la casa.
Quiero preguntar de que, qué papel tuvo el licenciado Alfonso García González, que entonces, cuando se fundó el Cucapete, era el gobernador del estado. Sabíamos que él fue uno de los socios fundadores y a muy amigo del general Rodríguez. ¿Recuerda de... qué participación tuvo la fundación del Cucapete
pues,
de Tijuana?
Ese tiempo venía bien poco él aquí a la a sí. Campestre, pero siempre era muy bien recibido. Había siempre discrepancias, yo no me acuerdo por qué motivo, pero en general cuando no le caía muy bien a una persona, siempre que lo distanciaba un poquito, como distanciado a Mariano Escobedo también. Mariano Escobedo le dijo hasta aquí y hasta aquí. No le quitó, sino le prohibió terminantemente, le cerró negocios y le hizo por descalabro que sufrió el general, porque imagínense ustedes, en ese tiempo, el Chale Cuevas, Escobedo y otras personas bien tomados pararon un tren en la línea militar. ¿Cómo está eso? Solamente en cuestión de licor, de tomarse, se les ocurrió, lo pararon un tren, le pusieron a los rieles y pararon el tren. El general se asustó mucho, porque le reclamaron de Washington de qué pasaba con eso. Y entonces ya cayó de su gracia don Mariano. Pero don Mariano era mi amigo, íntimo amigo del general. Pero con esas, olvídese, el general así era. Era un alma de Dios, era un individuo que se podía hablar con él, tratar y todo, pero que no le hicieron una cosa de mal hecho, porque ya caía de la gracia. Y este hombre, el brazo derecho, el coronel Serrano, el ingeniero, no. Sabiendo que era el golf.
¿Él lo practicó el licenciado González?
Pues en una ocasión me parece sí haberlo visto, pero esa gente no, nunca le gustó el golf. Quizás no les guste el golf, así lo pongan en, de presidente, lo pongan, no les gusta el golf. Como ha habido aquí muchos presidentes que no saben lo que es el golf y fracasan, fracasan porque pues oye, pues zapatero de zapatos. Estás en un campo de golf, pues que sabes lo que es un campo de golf. Pero si no sabes nada de eso, ¿qué vas a hacer? Pues meter la pata en todo. Y eso es muy lógico. Y más en esto. Por ejemplo, en ciertas partes de pues, Estados Unidos, los campos de golf, usted va a un campo de golf y si no tiene usted reservación, no entra. Y aquí vienen a la hora que se les da la gana. A la hora que se les da la gana vienen a jugar. Y ya va. Quiero jugar en tal lado, pues voy a tu reservación y probablemente dentro de 3 meses o 3 semanas o 6 meses te vamos a dar a jugar. Entonces, esas cosas no las saben ciertas personas que están al frente de eso. Si se dieran cuenta de que esto podía ser una mina de oro, le explotarían en otro momento. Pero hay la cosa de que campo privado, no, que no es campo privado, que es, que no, que es el campo de nosotros. Total, que ni jalan, ni estiran, ni
Las víboras soltaban las flores, salían corriendo, y era la
carnitas. Y trabajaba toda la noche, las 24 horas del día trabajaba. Estaba libre en el sentido de que no tenía sindicato ni nada. Las muchachas trabajaban muy a gusto y todos encantados de la vida. Pero un día llega un fulano y me dice, yo soy el Boca Brava Ágil. ¿Quién es usted? Pues soy el Boca Brava, soy el director, soy el payo del sindicato fulano de tal. Bueno, pues aquí le traigo este contrato colectivo de trabajo para sus muchachas. Ah, pues está bien, déjamelo ahí. Bueno, ahí lo lee y me lo firma. Sí. Muchachas, ¿quieren entrar al sindicato? Ay, sí, está bueno, pues ahí le firma y se lo... Me dio mi copia. Pero no me fijé yo lo que había firmado hasta después. Allá fue una letrita chiquita, chiquitita. Muchas tenían derecho a que sí. Salían embarazadas, tenía que darles 3 meses antes del embarazo y 3 meses después del embarazo. Y eran 12 y chulas todas. Y había así de gente. Ay, mamá, dije yo, ya papá de tantos muchachos. Andaba yo cuidando a los que jugaban mis hijas. Hasta que les dije no. La primera, esa fue la primera que se enfermó. 3 meses. No, siguiendo. Viva la paz. Desde que me voy. Pero sí, hay unas cositas ahí. ¿Usted lo firmó? Tiene razón, yo
no. Tenemos que recuerdas si me, qué desgraciados vinieron, principalmente americanos, me imagino, y qué tanto vinieron en la época de cuando se empezó a funcionar el campo de golf, allá a finales de los 40 y principios de los 50.
Sí, venían bastante. Muchos venían porque cuando estuvo el Red Bull trajo muchos, cuando estuvo José Hernández también trajo muchos, traían muchos americanos, inclusive gente que trabajaba en la línea, americanos, los llevábamos nosotros a Guadalajara, los llevábamos de paseo y era una risión que los hacíamos comer en los mercados. Y, nos reíamos con ellos, ¿no? Pero sí venían bastantes americanos y gente que duró viniendo constantemente aquí a americanos.
¿Te acuerdas algún jugador aquí?
De acuerdo. Era un marinero que estuvo en la guerra y que venía aquí. Ese Duncan. Ese y otro que venía con un espejo. Y ponía el espejo para verse cómo le pegaba la bola. Y el Joe Hayes, que era, me parece que fue vicecónsul de aquí de Tijuana, estaba bien, venía y traía muchos amigos. Pues sí, venían bastante. Y personajes como el de Tex-Mex, el de Lee Treviño, que
¿recuerda este señor, este Saravén, que ganó la Copa Aguacaliente Open allá en 1932, aquí en el cuando era el casino, y cuando el campo de gol del hoy campeón?
Sí me recuerdo eso, lo que me dijeron, que le pagaron por de dinero en una carreta, pero en dólares, no en cheques ni en pasteles, nada, era una carreta que le trajeron, no, era todo lo que ganó.
¿Este premio?
¿Mandé? Grandotes de plata, de eso. Todo el premio se lo dieron ahí. Y después hicieron otro torneo ya de profesionales, el cual ganó este Mike Shusha. Pero eso sí fue ya profesional, del Tour de Estados Unidos. Y hicieron aquí una cosa primorosa y lo ganó ese profesional. Y después han hecho muchos.
¿Y qué año recuerda?
Pues eso, que fue ahora, tenían 58, 50 años, cuando ese torneo.
A los Tijuana Open, ¿verdad?
Era los Tijuana Open. Pues no hicieron más que uno, me parece, uno o dos, porque tiempo su negocio estaba muy, era un negocio primoroso, hipódromo, en ese tiempo de fantasía era, había gente como bonito que se veía el hipódromo sábados y domingos. Se salió él y se pagó al señor que se lo quitó él, Agustín Silveira, vació todo lo que había en la caja, todo el dinero que había en la caja, llévatelo, este es tuyo, yo no quiero saber nada de eso, no se va a dar eso. Y en el carro empezaron a aventar bolsas, pero bolsas llenas de dinero, ¿cuánto dinero sería? No sé. Y en el Gaya Lai había un, tenía, este señor tenía una campaña, enfrente del Gaya Lai, una casita. Grande como esta, así, un poquito más grande que eso. Entonces este hombre, todo tomado, empezó a sacar las bolsas de dinero que tenía la venta de, y las puso en el suelo. Y llegaba la gente y le daba bolsas de dinero, estaba él ahí sentado, el señor Agustín Silveira estaba ahí, con su trago ahí viendo las bolsas. Cuando Johnny Alessio le compró ahí. Porque antiguamente cuando estaba el casino era el señor Salvador Ateca y Mr. Bowman eran los dueños del pueblo y el Gianni me figuraba, estaba aquí en el banco, aquí trabajaba en el banco, no figuraba en eso, pero después que tuve el accidente ahí en el banco no sé cómo se hizo de dinero y se hizo dueño del pueblo. Tanta visión para eso que subió el hipódromo y después de eso hizo el hipódromo de Juárez y muchas cosas. Y cuando le pedían ayuda para mí, digo, en ese sentido sí puedo. Yo se lo decía a los muchachos, esto se lo voy a pedir ayuda a Manuel y a Federico Bejarano. Dice, oye, pues señor, ¿qué lo traes a John aquí a que ve? Nunca. Dimpo era un hombre muy retraído. Nunca cooperó con nosotros. Sin embargo, otros cooperadores, pero de más cooperaban.
A ver, señores, sabemos que el señor Cota era David Cota Núñez, perdón.
Había muchas veces en que se no las veían. quede. Esto va a quedar no para 6 meses, va a quedar por mucho tiempo. Y eso es lo que se les debe de reconocer a los que tienen pacientes, que hagan cosas para que pasen. Antonio, yo lo admiro también por su jefa que tuvo cuando estuvo en presidente. Y así han estado muchos, como Luis Imbres también. Luis, cuando estuvo Luis era un hombre muy alemán. No duro, pero sí enérgico, la cuestión de la presidencia. Y ese sí, lo que es las necesidades del campo. Pero otro sale. Ha habido una invasión tremenda de gente que dice, pues, una membresía en un campo de México cuesta mucho dinero, cuesta millones. Y aquí con mucha facilidad viene. Si quieren, creen que porque ya son socios, ¿no? Pues ojalá consigan un poquito más de información. ¿Eh? Y ojalá pueda yo borrar esas fotografías. Con mucho gusto se las doy.
Dije que te traigo más preguntas, pero no sé si gusta.
A ver, ¿puedes hacer
esto para una sesión?
No, dígame, ya que estamos aquí, dígame qué pregunta
quiere. ¿De dónde? Por nombre de ustedes, Joy.
Yo. ¿El nombre de yo?
Ajá.
Pues es muy lógico, porque
por José.
A los José se le dicen yo.
Ajá.
Y en lugar de decirme José, pues me decían yo.
Yo Macías.
Y hasta la fecha todo el mundo me conoce por yo Macías.
Había otro señor que se llamaba también yo Díaz, ¿verdad?
José Díaz,
usted lo conocía también por Pita también, ¿verdad?
Oh, sí. Es un pues conocido de cantinero de muchos años atrás. Era cantinero en Mexicali, después se vino a radicar aquí, jugaba gol, dueño de los hoteles de hoteles aquí enseguida.
¿Y ahorita el Plaza Los Grandes ahorita?
No, el Padre Quino.
Ah, el Padre Quino.
El Padre Quino lo hizo, porque esos terrenos originarios que yo se los daba a la gente. Y hubo muchos de Mexicali que compraron y no le pintaron casa ahí, pero no les gustó y lo dejaron. Entonces José compró ahí, el tocayo compró ahí, hizo el hotel ese. Se murió y adiós, se fue.
Está
el esqueleto y el hijo, pues no, parece que le
salió huelga ahorita.
No está en huelga, pues, está en bancarrota. Pues. ¿Cómo perdió el dinero? Qué padre. Pero muy trabajador también. Y empezó de la nada ese. Ese sí empezó de la nada. Y bueno, muy amigo mío.
¿Recuerda en qué torneos deportivos de golf participó usted?
Uf,
bueno, me da algunos.
Sí.
¿Se recuerda alguna anécdota?
De los torneos Carta Blanca, tengo todavía los trofeos casi de todas las categorías. Porque mientras menos juega uno, más es el handicap que le dan a uno. Entonces, pues, con un handicap alto y jugando tantito, pues gana uno. Así que de esos, de los torneos Carta Blanca, tengo como 7 muñecos de esos todavía, de premios. Y de otros que también participé, y en uno de esos que participé, me acuerdo que me tocaba jugar con un muchacho del hipódromo que era muy bueno, Martínez, y llegamos a los finales él y yo, y pues todo, y no, pues el chulo va a pelar ahí, no, pues le va a ganar, él le dura el chulo. Pues fue al revés, porque el que no me duró fue él. Llegaron y estaba mal. No lo creo, me decía. Bueno, pues créelo, porque ya te gané. Igual una vez que hicieron un torneo. Llegamos al primer lugar empatados. Pepito Salazar y el licenciado este, que le decimos, ¿cómo le decimos a este hijo de licenciado? A México. Y cuando vino aquí empezó a hablar medio chistoso. Bueno, al estilo de México, ¿no? El licenciado Cervantes. Y terminamos y teníamos que jugar el desempate, ¿no? Licenciado había sido muy buen jugador en la Ciudad de México. Nada más que cuando vino aquí quiso hacerse que no jugaba y que esto que el otro, pero había sido de handicap 8 o 9 en la Ciudad de México. Y yo jugué con un americano que era un tomo, así, que era un bote, y ya a los 18 años ya no podía el hombre. Y nos paramos ahí para que vinieran los contrarios, pero no. No venían, no venían. Entonces estaba el profesional y estaba un muchacho que era el que daba la salida. Neto, que ya murió, y le preguntaron, bueno, ¿y los contrarios dónde están? Ah, ahorita vienen. ¿Saben qué hicieron? Se fueron a bañar para refrescarse, nosotros esperamos. Vamos, 5 años, mi compañero ya no podía volver. Pesaba, creo que 300 libras, ¿no? En el tercer, el cuarto día no pudo. Entonces ya tuve que jugar yo contra los dos, me ganaron. Y toda la gente nos iba siguiendo, pero todo el club nos iba siguiendo. Estamos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y en el quinto ya mi compañero ya me dijo, yo, dice, hay que do it.
Yo no puedo.
De eso, todos los torneos que hacían uno cada mes, cada dos meses, pero no como ahora. Ahora parece que la juventud de ahora, pues, no sé, será el dinero. Que en aquel tiempo pues no era mucho lo que entraba a un torneo, ahora parece que ya triplicaron la cantidad y ya les sacan la vuelta a los 150, los 100 y pico de dólares para entrar a un torneo, y antiguamente no, eran 20, y comía uno y cenaba, y era muy diferente, pero hay un ambiente terrible. Y ahora me parece que
profesionales de bola, así uno tras otro, así que me los ponga, Alberto Fimbres. Ninguno de los mil hace lo que este señor hace en el juego. Ninguno de los mil hace lo que Gilberto Fimbres hace. Es único. Y mire que he visto yo jugadores de gol, pero como ese señor, Gómez. Es una cosa de fantasía cómo maneja un solo bastón, el paro. ¿Sabe lo que es un paro? Es cuando ya llega uno al green y que avienta uno la pelota al hoyo con eso. Y le digo, pueden ponerme, no mil, 10,000 profesionales, yo les pongo eso. Y ninguno de los y él se le dice, y a sus hermanos, y a muchos muchachos le dicen, ¿cómo es posible? No, fíjense bien y verán cómo juega.
¿Cuánto?
Con el pan, hace milagros. Donde él agarra el pan, nomás ve la distancia y ¡pum! La deja así de rollo. Es un profesional, ¿no es eso? Estar de 80 yardas, de 90 yardas con el pata al hoyo. Bastones, pero digo, lo que hace con el bastón ese, no lo hace nadie. De las trampas salir con ese bastón es imposible. Ya se los he dicho a muchos jugadores, ya, jueguen con él.
Para que lo vean.
Yo lo miro, Es un año o dos años menor que yo, pero yo lo admiro mucho. Todos los días juegan. Para él el golf es el agua pura. Aquí está todos los días a las 2 de la tarde está jugando. El sábado a las 8 de la mañana ya está. El domingo a las 8 de la mañana. El único día que descansa lo puro. Qué bonito.
Ahora tenemos que hacer. ¿Usted considera que el club empezó a tener una evolución en que está 50 años de vida?
¿Cómo?
No
la puedes ahorita. Ahorita el campo de golf, como está el campo de golf, es lo mejor que yo he visto en 50 y tantos años en Singapur. Yo, las mejores que han hecho en este campo. Evolucionando, pero tremendamente. Y en beneficio del campo. Porque muchas veces dicen, no, pues se beneficia volando, aquí no se beneficia nadie. El campo es el que se está, y es lo que yo digo, que es una lástima teniendo un campo tan precioso, que lo tenga nada más por unos cuantos, sin sacarle el provecho de ellos. Siempre lo he dicho, un campo debe de darle ciertas prioridades a sus socios. Darles ciertas prioridades que no las tienen los otros. Muchas veces dice uno, oye, pero el socio. No, el socio es que más le dale, trae y hace y esto y da. Y se deben de dar algo para los socios. Y una de las cosas es lo que están ahorita recibiendo los socios. El estado donde está el campo. Porque las mejoras que están haciendo no las había visto yo. Antes no las había visto. Esto va a ser un jardín. Y esto saben a quién se lo deben. Esas mejoras que están haciendo a gente joven que va a Estados Unidos a jugar y que se da cuenta de cómo están esos campos. Entonces cuando están ellos aquí en la mesa directiva, en el consejo, entonces sugieren esto aquí, este pedazo, mira, ponle una florecita. ¿Sabes por qué? Porque se va a ver bonito. O se van al otro ladito. Y eso está muy bien. No se dieron cuenta, ay, que sigue el campo. Ahora está. Si por casualidad tienen un tiempecito, dar un recorrido por el campo. Fíjense bien, qué cosa tan bonita. Bonito. Todo lo están arreglando de una forma que va a ser la envidia de muchos.
Le dimos una vuelta como un mes y medio.
Ahora está. Ahora está, qué claro. Y están trabajando en el campo, ¿qué es lo que se quiere hacer? Ahora pues, claro, el lugar que tienen los socios ahí pues, está bien, muy bonito. Ahora ya quieren renovar, ¿no?
Está bien.
Porque pues, ¿para qué otra cosa quieren el dinero? Sino para pagar sueldos todo y renovar lo que se vaya, porque nada es eterno. Tienen que renovar. Mientras hay esa gente así, puja. importante como este señor que estuvo de presidente este año, Joaquín Ayala. Pues parece que sí, se va a aventar otra vez a...
Sí, ya, es el nuevo presidente.
¿El nuevo presidente él?
Ayer fue en las elecciones.
Ah, qué bien. Quedó muy bien. Sí, a él se le deben todos esos cambios que ha habido de pónganle aquí esto, pongan esto. Porque él es golpista, él va, ve y dice...
Con otras necesidades.
Sí, porque otra persona que no... ¿Qué le importa? O sea, como si a usted le gusta, por ejemplo, el tenis, para jugar tenis, pues, que la cancha esté bien, que la raqueta, que la malla esté bien, pero si usted no sabe nada de golf, ¿qué le interesa si está
ahí? Además es muy costoso mantener un campo de esa dimensión.
Cuesta dinero, pues,
pero que, ecológicamente para Tijuana es importante, ¿no?
Pues sí, es importante porque pues, está en el centro, casi en el centro de la ciudad. Pues un área verde de estas aquí, pues eso es la vida.
Sí.
¿Qué hay de hacer edificios para que viviera la gente? Porque ese es el propósito de muchos de los socios. En eso pensaron al principio.
Ah, no, pues ahí, pues,
cuando se desarrolló, que me toque tomar. No había un par. ¿Por qué? Porque el campo de golf, en Estados Unidos hay miles de campos de golf, Tijuana contaba con este, ahora ya no hay este, ya hay varios, y están haciendo, si quieres, les interesa, que les gusta, y lo que les dije al principio, la edad no significa nada, la fuerza no significa nada, porque lo mismo puede jugar de 10 años, que un hombre como yo de 80 años, o de 90, o de 50, no necesita muchas cosas, al contrario, es saludable, porque el caminar es lo primero que me dijeron a mí los médicos cuando me enfermé, me dijeron camino, andaba yo en carrito, me dice el doctor, ¿qué pasó? Ya subió otra vez el colesterol, pues no sé cómo hacerte, pues camino, le decía yo, juego golf y a pie, no, me voy en carrito, no,
dice, a caminar,
un carrito, y al principio sí, los saludables, pero ahora corro los 18 hoyos con el carro, no me canso, así que pues está bien, y luego el verano, juega gol, me decía,
es muy saludable, ¿no?
Pero, no tiene que hacer mucho esfuerzo, caminar, de vez en cuando corre.
¿Puede platicar, por ejemplo, de qué aportaciones ha dado últimamente Tijuana a la comunidad?
Pues yo te voy a ser franco, la primera que ha sido el salón, porque aquí no hay de reuniones. Eran muy raras las fiestas que se hacían, las hacían pues donde la vía, pues en el campestre. Y el campestre se hizo famoso por una fiesta, de una boda, de una muchacha. ¿Dónde va a ser tu boda? En el campestre era lo más. Ahora no, hay cientos de lugares. Ahora hay lugares por cada esquina, hay uno. Fiestas y esto y todo. Y aquí, pues, para Tijuana, pues, también la atracción de que Tijuana tuviera un campo de golf. Ahora que las dificultades de estos amigos en venir es mucha, pues eso sí hay que reconocerlo. Pero aquí hubo un profesional que les hizo una ¿cómo te diré? Sugerencia, en el sentido de que lo metieran a él de profesional y que él se encargaba de poner carros para la gente de la línea aquí y la llevaran de regreso otra vez. Pero me parece que no se pusieron de acuerdo. Pero esa es una idea magnífica. Porque en Estados Unidos es muy difícil jugar. Yo vivo allá y si quiero jugar tengo que ir a un campo con mamarracho donde me cuesta $5. Pero jugar no hay que hoyos y me tengo que esperar un par de horas para jugar. Y la gente que juega golf, esa nomás denme oportunidad y aquí la tiran. ¿Y cómo darles oportunidad? Pues, ayudándole, facilitándole que tengan problemas en la estancia aquí y que no tengan problemas al cruzar de regreso a su país. Es todo. Pero la afición sobra. Sobra. Porque hay un campo en Estados Unidos que es el Torrey Pines, donde la mayor parte viene desde Canadá a jugar aquí a San Diego. ¿Cómo será eso? Si aquí está Tijuana, ahí está San Diego, ¿por qué de San Diego no vienen aquí? Porque va a ir a cruzar y dura dos horas para cruzarla y luego viene aquí y lo ven con placas americanas y que una mano que traes y que si usted tuviera una persona garantizando a esa gente, ven, no te va a pasar nada, te traemos. Están haciendo más campos, todos los fraccionamientos, lo primero que hacen, ¿qué casas ni qué nada? Primero el campo, todos las casas. Y aquí hay veces que hasta pena da ver un campo tan precioso, todo. Viene un lunes, viene usted aquí, no hay nadie. Viene un martes, hay dos, tres, cuatro jugadores. ¿Qué les falta eso? Ya que lo hagan, entonces van a darse cuenta de lo que han perdido. Pero eso solamente el que tenga un poquito de idea, como este muchacho, este Víctor Regalado, se los decía. Pero no le quisieron hacer caso, es que yo creo que ha de mucho dinero. Haber dicho, voy a trabajar, pero voy a pedirles. Para pagar el club, yo creo que no. Hay muchos gastos en el club. Es el séquito que tiene de guardias, es un montonal, es una cosa tremenda. Parece que no, pero... cuenta en tal departamento, tanto, tal departamento, y semanariamente, pues, es millonario. Como les digo, es que hubiera un hombre, un que se decidiera, vamos a tratar un poquito más, vamos a para darles a los miembros, para darles, entonces, porque en Estados Unidos hay una cuestión tremenda. Yo lo veo, yo vivo allí. Y cada vez que quiero ir a jugar, pues sí, voy a jugar, pero espera. Y vienen, más el americano. No le dicen que va a esperar tanto. Llegan con el estar y dicen, se va.
Claro,
luego lo es.
¿Qué diferencia hay en este campo del golf? Un campo de Tijuana con otros campos de San Diego, por ejemplo.
Sí, hay mucha diferencia, porque es un campo profesional, es un campo, esto es un precioso este campo. De esto hay pocos en Estados Unidos.
¿Sí? No, ¿qué tal por sus características?
Exacto, por eso. ¿No? Hay muchos campos de gol, preciosos, ¿no? Pero digo, este para mí es uno de los buenos, categoría profesional, categoría de bueno, que tiene todo. Tiene aire a favor, tiene aire en contra, tiene esto, tiene lo otro, las trampas, todo.
Porque platicando con nosotros, jugadores nos comentaba mucho que el campo de golf es muy atractivo para los americanos, por ejemplo.
Así es.
Por ser un campo natural, por las trampas, la ubicación, todo eso, la panorámica,
todo.
Lo verde, el campo, todo, los mares.
Si lo único que es malo, perfecto, el campo de golf es uno de los.
Yo he visitado muchos,
¿sí? Muchos. En una ocasión fuimos el señor González, yo, David Cota y Manuel Bejarano nos invitaron a jugar al Bel Air en Los Ángeles. Probablemente Gustavo, no sé si le fuimos a jugar, invitados, ¿no? Es un campo de gol donde terminan los 9 hoyos y hay un elevador para subirlo a uno para seguir jugando los otros 9.
¿A poco? No comentó eso.
No comentó, bueno, fuimos a jugar y uno de los carries que tuvo él, que le sirvieron a él de carry, porque en ese campo de golf no había carros, sino eran carries, era el hijo de este cantante Bing Crosby. Uno de los hijos de Bing Crosby le cargó la maleta a Gustavo y eso, fuimos 4 personas. David Jota, Gustavo González, Manuel Bejarano y yo a jugar ese campo. Una invitación amigo, es el hijo de... Porque la gente, en este campo, la gente tiene sus casas al lado de los hoyos de gol. Todos los grandes artistas alrededor del campo número uno, del fairway número uno, ahí fulano está. Sobre todo de mucha historia.